Hola, soy Marco López, abogado penalista. Bienvenidos a Campo Jurídico, el podcast de nuestra firma legal. Te invito a que nos sigas en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @lopezv_abogados. También en el Twitter del podcast, que es @campojurídico_. Y en Facebook como López Valdés Abogados SC. Te invitamos también a que visites nuestro sitio, lopezvaldezabogados.com, en donde puedes enviarnos un correo electrónico con tus comentarios y sugerencias de temas que quieras que platiquemos. En López Valdés Abogados estamos comprometidos con la justicia. Tenemos como misión resolver y solucionar exitosamente los conflictos legales planteados por nuestros clientes y contribuir con nuestra práctica legal al fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho. Eficacia, eficiencia, humanismo y gran sensibilidad a los conflictos legales planteados por nuestros clientes nos distinguen. Somos una firma socialmente responsable y nuestro actuar se realiza en estricto apego a los principios de ética profesional del abogado. Certeza, confianza, seguridad. Bienvenidos a Campo Jurídico. Bienvenidos, soy Marco López. El día de hoy vamos a platicar sobre los mandamientos del abogado. Y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar en nuestro tema estableciendo algunas ideas filosóficas para entrar al tema que vamos a platicar sobre los mandamientos del abogado. Comenzamos diciendo que la capacidad de pensar y razonar es la que nos confirma y nos define en un momento determinado nuestra existencia como seres humanos. Martin Heidegger, filósofo alemán, nos decía que el pensamiento es acción. Así, un auténtico acto de pensar significa poner el pensamiento en marcha. Es decir, pensamos y en la medida que pensamos, actuamos y creamos. En ese orden de ideas, ese actuar no es un actuar desordenado. Ese actuar se rige por principios y por valores. Tenemos en lo que a la ciencia de la conducta humana, a la ética, que es una rama de la filosofía que estudia lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, la virtud, la felicidad, el deber. Esa es la ética. Nuestra plática pues, no es propiamente una plática de filosofía, pero sí es importante saber qué es la ética como la ciencia que estudia la conducta humana, porque es precisamente esta ética la que establece ciertos principios y ciertos valores que regulan la conducta del hombre moralmente hablando, es decir, en su actuar cotidiano dentro de una sociedad. Estos principios pues son esas reglas o normas que orientan la acción del ser humano, como ya dijimos, y los valores pues son guías de comportamiento que regulan también la conducta de un individuo. Estos valores, podemos decir, por mencionar algunos, son la justicia, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, la honestidad, la equidad, entre otros. Estos valores, desde luego, bueno, pues estamos hablando en lo que a la conducta humana se refiere. Estos valores y principios que se estudian por medio de la ética regulan las acciones del ser humano. El ser humano es un ser bueno por naturaleza y buscamos el bien. En esta búsqueda del bien nos manifestamos de acuerdo a lo que pensamos, por eso mencionamos que la forma de pensar y razonar es la que nos confirma y nos define en un momento determinado. Ahora bien, como abogados, estamos vinculados deontológicamente a ciertos principios y ciertos valores. Es decir, la deontología es el estudio del deber ser. Luego entonces, como abogados, debemos ser de cierta manera para cumplir con el propósito y fin de lo que un abogado se le demanda en la sociedad. Los abogados somos operadores del derecho y trabajamos por la justicia y para la justicia. Y esta encomienda, desde luego, demanda un comportamiento impecable, un comportamiento de ejemplo, porque precisamente somos quienes ayudamos a que prevalezca el Estado de Derecho y ayudamos a resolver los problemas de la sociedad y de las personas en general, en las diversas manifestaciones o ramas que tiene el derecho. El derecho es el conjunto de normas que rigen la conducta del hombre en la sociedad. Pero ¿para qué se regula la conducta? ¿Por qué el derecho? Bueno, pues a través de estas normas es que se genera el orden y la paz. Y por medio del orden y la paz logramos el desarrollo y a través de ese desarrollo, como personas, como seres humanos, alcanzaremos el ideal, nuestro ideal, que desde una perspectiva filosófica podemos decir es la felicidad. Me gusta mucho la definición que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 2, cuando se refiere del objeto del Código Nacional, refiere que, siguiendo desde luego la metodología que establece el Código para el proceso, es decir, ese camino que se debe seguir, los procedimientos que marca para lograr el fin del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune y que se repare el daño a la víctima, todo en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, o mejor dicho, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, pues observando esos procedimientos de manera puntual, podremos acceder a la justicia, porque la justicia es equidad. No podemos entender a la justicia, ya platicaremos en otro podcast sobre la justicia, pero la justicia hoy en día no la podemos entender de ninguna manera como aquella definición clásica de Ulpiano, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, porque esa constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde era en una perspectiva, en un pensamiento positivista, en un momento histórico de la humanidad, en donde la filosofía que le daba vida al Estado Nacional pues era distinta a la que actualmente tenemos. Hoy, con los derechos humanos, pues hablar de justicia como constante, perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, pues no me parece congruente, porque pues quién sabe qué es de cada quien. Pues el Estado debe de garantizar la seguridad y los mínimos estándares para el desarrollo de todos los ciudadanos de manera equitativa, igual. Entonces la justicia es eso, es equidad, en la concepción filosófica de John Rawls, filósofo norteamericano, profesor de Harvard, que hablaba de justicia como equidad. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos más adelante. Pero dejo nada más ahí en el tintero que la justicia es equidad. Bien, entonces, el derecho, decíamos, regula las conductas del hombre en sociedad. ¿Para qué? Pues para lograr el orden y a través de ese orden, la paz, lo que es fundamental para el desarrollo y así alcanzar nuestras máximas expectativas que tenemos como seres humanos, que es la felicidad. Bien, entonces, como abogados, operadores del derecho, bueno, pues tenemos y debemos de comportarnos, de actuar, desde luego, de acuerdo a los códigos deontológicos de la abogacía, que también en otro podcast vamos a platicar sobre el código de ética de la Barra Mexicana de Abogados, el código de ética de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Vamos a analizar esos códigos de ética en otro podcast, pero bueno, pues nos establecen unos parámetros deontológicos de actuación como abogados, operadores del derecho, y que trabajamos en una labor importantísima para la humanidad y para la sociedad, que es el ayudar a resolver los problemas y que así se logre el fin último de la creación del Estado Nacional por medio del derecho, que es, decíamos, la paz y el desarrollo. En ese orden de ideas, bueno, pues la deontología, ya decíamos, es el estudio del deber ser. Y en ese deber ser, como abogados, debemos de actuar con pulcritud, con honestidad, con lealtad, con verdad, etc. Y bueno, pues me parece un buen momento para platicar, ahora sí, sobre los mandamientos del abogado, que es el decálogo del abogado que escribió Eduardo J. Couture. ¿Quién fue Eduardo J. Couture? Bueno, pues fue un influyente y prestigioso abogado uruguayo que nació en Montevideo el 24 de mayo de 1904 y murió el 11 de mayo de 1956. Considerado el procesalista más influyente del derecho continental en el siglo XX. Bien, pues, ¿qué escribió, entre otros libros? Porque fue un muy destacado, ya decíamos, jurista uruguayo. Bueno, pues nos dejó un gran legado, que es este decálogo del abogado. Y es su obra conocida como Los Mandamientos del Abogado, que son lo que se debe de cumplir un abogado, o lo que debe cumplir un abogado en el ejercicio de la profesión. Entonces, este decálogo, pues desde luego son 10 mandamientos que, como ya dijimos, se debe de cumplir todo abogado en el ejercicio de la profesión. El primero es estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Nos dice Eduardo Couture, estudia. Bueno, pues esto es fundamental, elemental para todo abogado en el ejercicio de la profesión. El derecho, como decíamos, es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Bueno, pues las sociedades van evolucionando, van transformándose, van cambiando, y en este cambio, en esta transformación, pues se van creando, de acuerdo a las complicadas relaciones humanas, un andamiaje jurídico congruente con la realidad que se vive. Entonces, si un abogado no estudia, no se actualiza, bueno, pues cada día es menos abogado. Cuenta de ello, pues dan las numerosas reformas, cuenta de ello dan las numerosas reformas constitucionales que hemos tenido, por ejemplo, al tema de justicia penal, ¿verdad? Hemos tenido una gran evolución, pasamos de un sistema penal de corte inquisitivo llamado el sistema tradicional a uno de corte acusatorio, en donde, bueno, pues se transformó totalmente el sistema de procesamiento criminal en el país. Entonces, esto se dio en un lapso de que se implementó a la fecha de 8 a 10 años, se dio esta transformación constitucional y se cambió totalmente el sistema de procesamiento criminal. Entonces, pues se sigue estudiando. Quienes estudiamos en el sistema anterior, es decir, los jóvenes hoy en día, bueno, pues los planes de estudio fueron actualizados hacia el sistema acusatorio. Bueno, quienes estudiamos en antes de la reforma constitucional del sistema de justicia penal, bueno, pues tuvimos que actualizarnos. Hubo importantes esfuerzos por parte del Estado de capacitación de funcionarios públicos, de abogados, se crearon las disposiciones legales congruentes con esa nueva realidad, la infraestructura de los propios tribunales cambió, ahora son salas de oralidad, con una arquitectura en particular, hay disposiciones del, al menos en la Ciudad de México, en las unidades de gestión judicial, de la operación de ese, de esa, o de la gestión de esos juzgados de control, y bueno, pues hay que estar actualizado. Por ejemplo, también con la pandemia generada por el coronavirus, bueno, pues también hubo disposiciones que hubo que actualizarse y estudiar. Por ejemplo, se suspendieron en materia penal, y no nada más en materia penal, en derecho de manera general se suspendieron términos precisamente por este tema. Los amparos, ¿verdad? Los juzgados de distrito únicamente están tramitando asuntos que tienen la calidad de urgentes. Pero bueno, ¿cuál es esa urgencia? Bueno, que estén privados de la libertad, que atenten contra la libertad, actos privativos de la libertad, decíamos, el destierro, etcétera. Pero bueno, todo esto, pues hay que estar actualizado porque se emitieron diversos acuerdos y circulares por parte del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia o del Poder Judicial del Estado de México, incluso el Poder Judicial del Estado de México está ya elaborando de manera online. Hay que actualizarse también, darse de alta en el portal del Poder Judicial del Estado de México, acceder a unas claves para poder llevar audiencias en línea, consultar los expedientes en línea. O sea, todo eso demanda un estudio. Entonces, el primer mandamiento del abogado que nos dice Eduardo Couture, bueno, pues es estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y también me atrevería aquí a decir que cambió la lógica y está cambiando la lógica de la prestación del servicio profesional como abogado con las nuevas tecnologías. Entonces, también hay que estudiar en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Hay muchas reuniones que se están llevando online, en Zoom, y bueno, pues hay que actualizarse, consultas online, etcétera. Entonces, el primer mandamiento es estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Bien, este es el primer mandamiento, decíamos. Ahora pasamos al segundo mandamiento de este decálogo del abogado, de Eduardo Couture. El segundo mandamiento del abogado es piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Bueno, parecería perogrullo, pero es una realidad. Nosotros como operadores del derecho resolvemos problemas, y al resolver problemas pues hay que analizarlos, hay que pensar el camino a seguir, las acciones legales que se van a emprender para lograr un objetivo. La ley establece un enunciado, pero existen infinidad de manifestaciones de la conducta humana que actualizan un tipo penal. Por ejemplo, en el caso del robo, ¿no? Como dicen los códigos penales tanto federal como en la mayoría de los estados de la República, comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena. En ese sentido, bueno, pues es la definición que nos da el código, pero hay miles, cientos de personas en los reclusorios que están compurgando sentencias por robo, y miles de personas que han sido detenidas por robo. Bueno, entonces hay muchas circunstancias en las que se puede dar, o diversas circunstancias, mejor dicho, en las que se puede dar un hecho delictuoso, por ejemplo, en el caso que mencionamos del robo. Entonces, como operadores del derecho, en materia penal y en todas las materias del derecho, pues hay que pensar cómo vamos a resolver ese problema, qué acciones legales vamos a emprender, vamos a un amparo, presentamos una solicitud de actos de investigación, si aún estamos en la investigación inicial, para precisamente en una planeación estratégica de la defensa tratar de que esa investigación se determine y que no conduzca a nuestro cliente, a nuestro defendido a proceso, o si se es asesor jurídico, se busca que se judicialice esa investigación, si se va a la audiencia inicial, qué es lo que se va a decir, es decir, valga la expresión, la audiencia inicial tiene por objeto que el imputado conozca sus derechos, que declare y desde luego calificar de legal la detención y que conozca la imputación que se hace sobre el imputado y todo eso en un término que establece la Constitución y que concluye con un auto, ¿sí? Entonces, esa audiencia inicial, pues hay que pensar cómo se va a reaccionar. Si estamos hablando de un delito que tiene prisión preventiva oficiosa, convendría estratégicamente desgastarse en la audiencia inicial si a lo mejor en la investigación complementaria podría tenerse mayor posibilidad de recabar datos de prueba para lograr ir a un juicio o se opta por un procedimiento abreviado. En fin, hay que pensar cuál es la estrategia y cómo se va a resolver ese problema. Hablando precisamente en materia penal, pues también un supuesto, si el delito o el hecho delictuoso, mejor dicho, no tiene o no es de los señalados como una prisión preventiva oficiosa, bueno, pues a lo mejor poner mayor atención en el debate sobre la medida cautelar. Hay que pensar. Entonces, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Este es el segundo mandamiento del abogado que nos dice Eduardo Couture. El tercer mandamiento es trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Les digo, amigos, por experiencia, quien nos escuchen que son también abogados, saben que lo que les comento es total y absolutamente verdad. Estamos trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando. Nunca dejamos de trabajar. Si tienes un asunto, pues tienes que estudiar de qué manera vas a resolverlo. Tienes que accionar diversas o emprender diversos recursos que te establece la ley para defenderte o defender a tu cliente. Ir a revisar asuntos que están en trámite, estar en audiencias y eventualmente cuando tienes un detenido, pues hasta en la madrugada tienes que estar trabajando, fines de semana. Y pues también una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que hemos estado platicando del estudio y desde luego del pensamiento y que tiene que ver con este tercer mandamiento, que es el de trabajo, pues es tomar cursos, dar cursos, escribir, estar todo el tiempo trabajando. El abogado nunca descansa. Los abogados incluso estamos considerados como una actividad esencial. Cuenta de ello dan los decretos que fueron emitidos por el Consejo de Salubridad, ahora que se dieron los lineamientos y de las actividades que se podían realizar o que deberían de realizarse con esta pandemia de coronavirus. Bueno, pues el ejercicio de la abogacía en ciertas materias pues es considerado como un servicio esencial, con lo que tiene que ver con seguridad pública, procuración de justicia e impartición de justicia. Entonces el abogado nunca descansa. Estamos siempre trabajando. Bien, ese sería el tercer mandamiento. Luego nos vamos al cuarto mandamiento, que es lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Este mandamiento me gusta mucho porque precisamente es a través de esta lucha como se logra la manifestación de la justicia. El proceso por naturaleza es dialéctico, es decir, existe una hipótesis por una de las partes y existe una hipótesis también por la contraparte que se tienen que demostrar en los tribunales, se da una síntesis y es el juzgador el que resuelve cuál de los dos casos es el que tiene la razón. Entonces hay una lucha de ideas, una lucha por hacer valer los derechos de cada parte. Entonces, hablar de lucha, pues es un deber que tenemos como abogado en el ejercicio de la profesión, el luchar por el derecho, por la verdad, por la justicia. Eso es lo que nos motiva, por eso es tan importante este decálogo, porque es unos principios, decíamos, deontológicos que nos vinculan al ejercicio de la profesión. Es lo que se espera de todo abogado, que luche por la verdad, que luche por el derecho, que luche por la justicia. Entonces, este sería el cuarto mandamiento, que es la lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que se encuentre en conflicto el derecho con la justicia, hay que luchar por la justicia. El quinto mandamiento es el que nos dice Eduardo Couture: sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando sea este adversario desleal contigo. Leal con el juez, que ignora los hechos, y debes confiar en lo que tú dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debes confiar en el que tú le invocas. Es decir, hay que ser leal. Leal, lo interpretamos este mandamiento como leal con uno mismo, con las convicciones, con los principios, con los valores que uno tiene. El ser honesto, el ser verdadero, el actuar de manera honesta, no porque esperemos algo de los demás, no, porque ese es nuestro deber como personas, como seres humanos y como abogados. Y desde luego existe también dentro del procedimiento ya también un principio de lealtad, ¿sí? De objetividad, hay que conducirse con verdad. Entonces, este mandamiento es ser leal, pues también es muy importante y se debe cumplir o debe cumplir todo abogado en el ejercicio de su profesión. La lealtad. Insisto, la lealtad empieza con uno mismo, con sus principios, con sus convicciones, con los valores que uno tiene, que le fueron inculcados en casa, en la educación y en la propia formación que se tiene como abogado. Y esa lealtad pues se manifiesta, desde luego, con la contraparte, con el juez, y hay que actuar en todo momento con honestidad y con probidad. Este sería el quinto mandamiento que nos dice Eduardo Couture: sé leal. Pasamos pues al sexto, que es tolera, ¿sí? Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Me parece que esto es fundamental. Nosotros como abogados tenemos que ser resilientes, tenemos que ser capaces de entender la situación y las circunstancias de todos con quienes tenemos el trato día a día, ser empáticos con las víctimas, ser empáticos con el imputado, con el juez, Ser tolerante. Me parece que la tolerancia nos ayuda, sí, como mandamiento del abogado en el ejercicio de la profesión, pero también en la vida íntima, personal, familiar, cotidiana. Pues ser tolerante nos permite estar tranquilos, vivir en paz. El abogado estamos siempre expuestos a cuestiones muy complicadas, muy difíciles, mucho estrés por la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes y en los asuntos que llevamos. Entonces, pues hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes, nadie es perfecto, nos podemos equivocar. Y bueno, pues en el trato que nosotros tenemos con los demás es el trato que tendrán con nosotros. Así es la vida. Me parece que lo que uno da es lo que uno recibe. Entonces, pues tolerar es desde luego un deber del abogado en el ejercicio de la profesión, pero en la vida misma. Seamos tolerantes. El séptimo mandamiento que nos dice Eduardo Couture del Decálogo del Abogado es: ten paciencia. En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Paciencia, paciencia. La paciencia, dicen, es una virtud. Hay que ser pacientes. Los procesos tienen un tiempo. Como todo proceso de la naturaleza, también los procesos en el derecho, en las diversas materias, tienen tiempos. Entonces no podemos desesperar. Hay tiempos de los tribunales y que nosotros pues no podemos incidir. Por ejemplo, con el tema de que hemos estado platicando de la pandemia por coronavirus, pues se suspendieron los términos. Luego entonces pues hay asuntos que se quedaron en trámite y que hay que tener paciencia para poder resolverlos. También vendrán tiempos difíciles derivados de esta pandemia, crisis económica, en donde pues seguramente muchos de nuestros clientes pues, no podrán pagar honorarios o no podrán pues incluso tener dinero para mantener las empresas. Entonces nosotros debemos de ser pacientes en el trámite de los asuntos, en pacientes absolutamente en todo lo que hagamos, porque en derecho, nos dice el mandamiento de Eduardo Couture, en el derecho el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Entonces hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. El octavo mandamiento es: ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Fe. Me parece que con lo que mencionamos nos dice absolutamente todo. La fe mueve montañas. Nosotros debemos de confiar en la justicia. A veces nos encontramos con decisiones que no son del todo de nuestro agrado, nos pueden parecer, y muchas veces no solamente es una cuestión de que nos puedan parecer, sino son injustas para nuestros defendidos, son incongruentes con el derecho, y hay que tener fe en la justicia. Hay que pelear, hay que luchar, ¿sí? E impugnar, ir a un recurso para que sea revisada esa determinación. Hay que tener fe, fe en la justicia. Y en la medida que nosotros tengamos fe en la justicia, es como vamos a encontrar la seguridad, la paz y la tranquilidad como abogados. No es un tema personal en lo absoluto, ni con la contraparte, ni con los funcionarios. Cada quien tiene como operador del derecho una obligación, cada quien tiene un deber, un rol que se desarrolla en la contienda legal, y hay que tener fe en la justicia. Es esa justicia la que nos va a llevar a buen puerto, pase lo que pase, se manifestará la justicia. Por eso hay que tener fe. El mandamiento número 9 es olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Amigos, como platicamos cuando mencionamos de la tolerancia, me parece que el olvidar también es fundamental para vivir en paz. No podemos tomar las cosas tan a pecho, no podemos tomar las cosas personal. A veces se gana, a veces se pierde y se aprende. Lo que sí, independiente de lo que suceda, victoria o derrota, siempre aprendemos. Entonces, hay que aprender de lo que hacemos y olvidar, porque en la medida que olvidemos vamos a poder vivir tranquilos y vivir en paz. La abogacía, como dice Eduardo Couture, es una lucha de pasiones, y esas pasiones pues se quedan y deben de estarse en la sala de audiencias. Es ahí en donde peleamos y de manera leal, de manera honesta, si se pierde, se reconoce, y si se gana, se olvida. O sea, no es un tema que debamos de vanagloriarnos o de dejar que el ego nos gane. O sea, la abogacía es humildad también. La abogacía es servicio. Recordemos cuando platicábamos del trabajo como uno de los mandamientos, decíamos que es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Nosotros trabajamos para la justicia. Y la justicia, amigos y amigas, la justicia es humildad, la justicia es honestidad, la justicia es lealtad, es verdad. Entonces, para poder acceder a la justicia, tenemos que ser humildes. Entonces, olvidar, hacemos un trabajo, se resuelve un problema, adelante, lo que sigue. Entonces, olvidar es también uno de los mandamientos que debe cumplir un abogado en el ejercicio de la profesión. Y llegamos al último de los mandamientos, que es ama tu profesión. Este es el que más me gusta, dice Eduardo Couture, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Caray, qué hermosa este mandamiento. Ama tu profesión. Ama tu profesión para que cuando tu hijo te pida consejo, sea un honor que le propongas que se haga abogado. La abogacía es una profesión muy noble, es humanista. Como lo dijimos desde un principio, nosotros ayudamos a resolver. Abogado, advocatus, es el que ayuda, el que acude al llamado del necesitado, del olvidado, del herido, del lastimado. Nosotros ayudamos a resolver, y en esa ayuda pues está inmersos muchos principios y muchos valores, como comentábamos, que tiene por objeto y fin lograr la manifestación del derecho, y en esa manifestación del derecho acceder a la justicia. Y solo con la justicia es que lograremos la paz y la tranquilidad. Y en esa paz y en esa tranquilidad encontraremos lo que todos estamos buscando, la felicidad. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast sobre los mandamientos del abogado, de Eduardo Couture. Espero les haya gustado. Próximamente estaremos platicando de otros temas relacionados con las ciencias penales, con el derecho, temas de actualidad. Y por hoy agradezco que me hayan escuchado y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Muy bien, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, por favor ponte en contacto a través de nuestras redes sociales. O si prefieres, ingresa a nuestro sitio lopezvaldezabogados.com y envíanos un correo electrónico. A la brevedad, nos pondremos en contacto contigo. Si tienes una emergencia, estamos a tus órdenes las 24 horas. Envíanos un WhatsApp al 5572-117045 e inmediatamente te asistiremos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.